dice ya esta porción de la palabra de Dios. Dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Todos, por favor. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Todos en el 24, por favor. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Quiero que piensen, por favor, en esta porción de la palabra de Dios, porque queremos hablar el día de hoy, hermanos, de la muerte de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando de los sufrimientos de Cristo, y hoy quiero hablar de la muerte de Cristo y sus propósitos. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das de venir, aprender, abrir tu palabra, Señor, y podernos gozar en aprender de ella, Señor. Yo quiero pedir en esta noche, mientras me permite, Señor, predicar tu palabra, me des la sabiduría, las palabras, el lenguaje, Señor, adecuado, que pueda, Señor, animar, nutrir, edificar y retar a tu pueblo, Señor, a ser más como tú, Señor. Bendice este tiempo, gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Note lo que dice el versículo 24, cuando dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Cuando hablamos de la muerte, hay muchos casos registrados en la historia que nos hablan de eventos desagradables relacionados a la muerte. El mundo ha visto demasiadas muertes relacionadas a diferentes circunstancias, y mientras meditaba sobre el estudio que estoy dando el día de hoy, meditaba cómo se dice que en la Primera Guerra Mundial murieron más de 10 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se dice que murieron más de 50 millones de personas en el mundo entero. Se dice que mientras Hitler estaba persiguiendo y asesinando a judíos, asesinó, persiguió y quemó y utilizó en cámaras de gases a más de 6 millones de judíos, haciendo cosas catastróficas con ellos. Se dice que cuando el terrorismo estuvo en Sudamérica, fue tan duro y tan intenso que algunos podemos recordar los miles y miles de personas que murieron durante el periodo de la, pienso en el Perú, más de 25 mil muertos, ¿verdad? Pienso en Colombia también, miles y miles de muertos a lo largo de los años que murieron de forma increíble. ¿Y cómo no recordar historias y casos relacionados a la ciudad de Nueva York? Todos recordamos ese famoso evento relacionado a las Torres Gemelas y esa cantidad de muertes dramáticas que hubo en relación a las Torres Gemelas. Pero cuando hablamos de muertes y de casos de magnos, a veces, yo no sé si usted ha considerado esas muertes donde un borracho va a toda velocidad, pierde el control del vehículo donde va y causa la muerte de segundas y terceras personas relacionadas por causa del licor. En algunos casos, hasta ha habido muertes para salvar a otros. Todos sabemos, y contaba yo esta semana, el día miércoles, la muerte de los 5 misioneros que fueron a los Aucas, ¿verdad? Ahí en el Ecuador, donde está el hermano Víctor Gallo trabajando entre los Aucas y predicándoles el evangelio en la actualidad. Y cómo murieron 5 misioneros, ¿verdad? Ahí entre ellos Jim Elliot y los demás. Si usted nunca ha leído ese libro de Portales de Esplendor, se lo recomiendo, ¿verdad? Es uno de los mejores libros, ¿verdad? Que habla de la historia y de la vida de estos misioneros que al morir en manos de estos Aucas ahí en el Ecuador, abrieron la puerta para que cientos y cientos de personas en esa zona vinieran a los pies del Señor. Gracias al testimonio y la vida de un hombre que solía decir, no es tonto quien da aquello quien no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Y bueno, Cuando pensamos en misioneros de este tipo que entregaron sus vidas, murieron y abrieron la puerta para el evangelio, son muertes que creo que deberían de ser con dignidad recordadas. Pero cuando pensamos en esta porción de la Biblia, en el versículo 24 que nos dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nos debe de recordar, hermanos, que la muerte de Cristo es la muerte más conocida de todos los tiempos y de todas las edades de la historia de este mundo. Si usted piensa en realidad en la muerte del Señor Jesús, pensará que es una muerte extraña. Y en realidad sí lo es una muerte extraña. Pero a pesar de ser una muerte extraña, hay por lo menos tres pensamientos que yo creo que deberían de predominar en nuestra mente del porqué de la extrañeza del tipo de muerte que tuvo el Señor Jesús. Uno, porque fue la muerte de un hombre bueno, sin pecado, ¿verdad, hermanos? Sin razón fue a la cruz a morir y sin haber cometido ningún delito. Dos, por haber sido una muerte tan inhumana. Si usted estudia un poquito los libros de Lee Strobel, ¿verdad, hermanos? Que es otro de los escritores que cuenta el caso de la muerte de Cristo, sabrá que desde el ángulo de un reportero, como lo es él, describe, ¿verdad, hermanos?, las formas tan inhumanas con las cuales esas horas que estuvieron en manos de los opresores de nuestro Señor Jesucristo fueron las horas más horrendas, las horas más crueles, las horas más despiadadas, hermanos, de alguien muriendo de forma tan inhumana. Obviamente todos entendemos que cuando pensamos en la muerte de Cristo, hermanos, Satanás era quien estaba influyendo u obrando sobre la mente de los enemigos que creían que y pensaban que el propio Satanás, que si el Señor Jesús moría, Satanás iba a quedar bajo el dominio completo de esta humanidad, olvidándose que el propio escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y dice, esto es al diablo. Entonces, cuando pensamos en la muerte del Señor Jesús, recuerde, fue una muerte de alguien bueno, hablando en términos humanos, ¿verdad? Fue la muerte de la más cruel y más inhumana que nosotros podemos imaginarnos. Pero no fue cualquier muerte también, hermanos. Fue la muerte del Dios humanado. Y eso lo hace diferente de todas las demás muertes en realidad. Porque fue la muerte del Dios humanado. Fue el Emmanuel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entregó su vida. Algo que debe de quedar claro en nuestra mente, hermanos, es que no lo mataron. Es que él dio su vida, ¿verdad? Cuando usted lee el Evangelio de Juan y nota que dice la Biblia que él entregó su espíritu, es porque no había poder humano que pudiera cortar la eternidad del Salvador, sino que él mismo decidió, ¿verdad, hermanos?, por cortas horas dejar su trono, dejar su gloria, dejar su grandeza. Digo horas porque fueron 33 años sobre la tierra, ¿verdad, hermanos? Y al final de cuentas su ministerio fueron 3 años, pero su obra fue consumada en un periodo corto de 3 días, ¿verdad? Murió y al tercer día resucitó. Y sí, sí resucitó, hermanos, amén. Pero quisiera que en esta noche enfrentáramos algunas cuantas preguntas importantes con relación a la muerte de Cristo Jesús. La primera pregunta es, ¿por qué murió Cristo? Piense, por favor, en esta noche, ¿por qué murió Cristo? ¿Para qué? Es una buena pregunta que todos deberíamos de estar considerando en esta noche. Y dos, ¿cuáles serían las implicancias o cuáles son las implicancias que tiene la muerte del Señor Jesucristo para nosotros? ¿Cuáles son también nuestras demandas al haber experimentado la salvación por haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal? Y por eso vamos a dividir el día de hoy, hermanos, este estudio en dos pensamientos inmediatos. Y el primero va a ser el propósito de la muerte de Cristo. Mire, la Biblia da varias respuestas a esas preguntas, ¿verdad?, que acabamos de hacer. ¿Por qué murió? ¿Para qué? ¿Qué implicancias tiene? ¿Verdad? ¿Qué demandas tiene de nosotros al haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal? Y por eso, hermanos, al pensar en las diferentes y varias respuestas que la Biblia da en relación, hermanos, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es bueno que nosotros, hermanos, pensemos en dos frases que debemos de notar del versículo que leímos como versículo clave de este estudio, es que es el versículo 24, note lo que dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Piense por favor una vez más y medite en lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Quién llevó? O él mismo, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, el primer propósito inmediato que nos habla y nos dice del propósito de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, fue para llevar nuestros pecados. Esa fue la razón inmediata de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Fue para llevar nuestros pecados. La forma en la que el apóstol Pedro presenta este evento es interesante porque dice, el cual mismo llevó, quiero que noten esa descripción, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque esa palabrita llevó, hermanos, es tan significativa para nosotros que si usted ha leído Primera de Pedro y usted pasa por ahí, ¿verdad? Y lee, bueno, sí, llevó nuestros pecados sobre el madero y qué bueno y qué bendición y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero a veces, si ponemos atención en palabritas como el hecho de que él llevó, la descripción, hermanos, de lo que el apóstol Pedro está diciendo en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, es esta. Escúchelo, por favor. Al decir que llevó, quiere decir, hermanos, que levantó. Levantó y cargó por nosotros. Eso fue lo que sucedió al llevar. Levantó y cargó a nuestro favor, hermanos, o por nosotros. Mire lo que dice en Lucas 24:51. Vayan allá conmigo rápidamente. Lucas 24:51. Vayan allá conmigo a Lucas 24:51. ¿Verdad, hermanos? Mire lo que dice allá en el versículo 51 de Lucas 24, por favor. Mire lo que dice allá. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Miren lo que dice. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado, mire, otra vez, arriba al cielo. Quiero que piensen en esto, y era llevado arriba al cielo. Entonces, cuando literalmente encontramos la misma descripción que Pedro hace, que llevó nuestros pecados sobre el madero y que él fue llevado arriba al cielo, debe de quedar claro en su mente, hermanos, la idea, la figura en la cual vinieron ángeles celestiales, hermanos, y llevaron al Salvador para presentarse, ¿verdad?, o sentarse a la diestra del Padre a nuestro favor. Ahora, cuando la Biblia nos dice, hermanos, que él llevó a nuestros pecados sobre el madero, es importante, hermanos, que entendamos que nos hace pensar, hermanos, en todas las figuras presentadas en el Antiguo Testamento, hermanos, en relación a los sacrificios y cómo eran llevados, cómo eran presentados en verdad, porque si usted es un estudiante de la Biblia, y espero que sí, usted sepa, hermano, que al leer el libro de Éxodo y escuchar todas las lineamientos y las maneras en las cuales los sacerdotes tenían que presentar las ofrendas y los sacrificios, cuando dice la Biblia que llevó nuestros pecados sobre el madero, es como si el apóstol Pedro estuviera pensando, hermanos, en cómo los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, hermanos, eran levantados vivos, ¿verdad, hermanos?, y colocados sobre el altar para derramar su sangre y para poder, el término expiar, hermanos, habla de un asunto temporal, cosa contraria a lo que ocurrió con nosotros, ¿verdad? Porque no nos cubrió temporalmente, nos salvó eternamente y perpetuamente, ¿verdad, hermanos? Pero es importante, hermanos, que comprendamos que la Biblia nos dice que cuando él llevó nuestros pecados sobre el madero, es como si la cruz, hermanos, se hubiera convertido en un altar, hermanos, sobre el cual Cristo colocó nuestros pecados, pero no fue sobre la cruz en realidad, hermanos, fue sobre su propio cuerpo, hermanos. Ahora, esto es importante, hermanos, porque creo que al pensar en en el significado de esto, hermanos, debemos de entender que el apóstol Pedro está diciendo que nuestro Señor Jesús, hermanos, fue quien terminó asumiendo toda la total culpa de nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero en el cual estaba siendo crucificado nuestro Salvador. Asumió la culpa.
Quiero que piense, por favor, hermanos, cómo se habrá sentido nuestro Salvador, hermanos, cargando no solamente el peso de su cuerpo cuando estaba siendo crucificado, sino el hecho de llevar sobre su cuerpo todo el peso del pecado que nosotros merecíamos recibir a causa de nuestro pecado. Piense conmigo en esto, por favor, la carga de conciencia. Piénselo, por favor, hermanos, el sentimiento de culpabilidad. Si todavía el Espíritu de Dios obra en usted cuando hace algo mal en su vida, ¿verdad, hermanos? Y usted sabe que el Espíritu de Dios le está diciendo, hey, hiciste esto mal, y de pronto el Espíritu de Dios no te deja en paz y tienes que caer sobre tus rodillas confesando tu pecado y diciéndole, Señor, perdóname porque hice mal. Entenderán, hermanos, el peso de toda la gran culpa de la humanidad que el Señor Jesús tuvo que llevar por causa de nuestros pecados, hermanos. Asumió la culpa, pero no solo asumió la culpa, hermanos, asumió la maldición de Dios. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, mire lo que dice allá, por favor, en el versículo 23. Deuteronomio 21:23, mire lo que dice allá. Deuteronomio es el quinto libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Mira lo que dice allá, versículo 23. Mira lo que dice allá en Deuteronomio 21:23. No estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta, mira lo que dice allá, lo enterrarás el mismo día. Porque maldición de Dios es el colgado. Y no contaminarás, mira lo que dice, tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, no debemos de olvidar nosotros el día de hoy, hermanos, que él asumió la maldición de Dios, que él asumió la culpa, ¿verdad, hermanos? Que él asumió la maldad de nosotros. No se podía quedar un crucificado, hermanos, en la noche, porque la tierra, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, que era maldita en el mismo momento que se dejaba durante toda la noche. Me gusta mucho lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, acompáñenme allá por favor, Gálatas capítulo 3 versículo 13, y notarán, hermanos, que hay una similitud con lo que estoy diciendo el día de hoy. Recuerden, hermanos, que asumió la culpa de nuestro pecado, pero también asumió la maldición de Dios. Miren lo que dice en Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, si están ahí conmigo ya, hermanos. Cristo nos redimió, mira lo que dice aquí, de la maldición de la ley. Está pensando aquí, hermanos, el apóstol Pablo en ese pasaje de Deuteronomio 21:23. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, mire, porque está escrito, mire, maldito cualquiera que es colgado en madero. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, hermanos, significa que asumió la culpa por nuestro pecado. Significa, hermanos, que asumió la maldición de Dios. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Si para usted es difícil entender que fue hecho por nosotros maldición, hermanos, a lo menos, hermanos, quiere decir que fue una separación completa de Dios el Hijo con Dios el Padre, que se estaba dando por usted y por mí en la cruz. Entonces, hermanos, dijimos el día de hoy, hermanos, que asumió la culpa, ¿verdad, hermanos? Asumió la maldición de Dios, pero también, hermanos, asumió la consecuencia penal de nuestro pecado, la muerte física. Todos entendemos, hermanos, que nuestro Salvador murió en esa cruz, porque la Biblia nos dice, hermanos, en Romanos 6:23, y no todos lo debemos de reconocer ese pasaje, que la paga del pecado es muerte. Estaba cargando todo el pecado, el peso del pecado de la humanidad. Por eso cuando hablamos de Cristo a otras personas y nos dicen, nada más con una oración yo me voy a salvar, ¿verdad? Y la gente dice, ¿eso es tan fácil? Y siempre la respuesta, hermanos, que yo doy es, para ti es muy fácil. Pero para él fue todo difícil porque se dio todo a totalidad por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, asumió la consecuencia penal habiendo sufrido, entregó su vida, hermanos, y a la misma muerte, y todo se dio en literalmente todo su cuerpo. Es lo que dice primera de Pedro 2:24, mira lo que dice ya, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces murió, hermanos, en esa cruz, hermanos, para cargar nuestros pecados en la cruz, pero también murió para sanarnos espiritualmente.
Mire lo que dice ahí en el versículo 24. Dice, sí, dice el cual mismo llevó nuestros pecados sobre el, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y note lo que dice aquí: por la herida del cual habéis sido sanados. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Fuimos sanados. Nuestro pecado nos tenía, hermanos, debilitados, y es la razón del por qué, hermanos, teníamos ese sentimiento de horror y de pena y de dolor y de aflicción al pensar en la muerte. Hoy ya no tengo temor, hermanos, bendito sea el Señor, porque sé que ausente en cuerpo, presente al Señor, ¿no es la verdad? Pero hermanos, murió, como dice aquí el apóstol Pedro, para sanarnos espiritualmente. Noten esa palabra, hermanos, que dice ahí en el versículo 24, por la herida del cual, dice, habéis sido sanado. No dice heridas, hablando en plural. Está hablando en singular, herida. Y lo que Pedro está haciendo, hermanos, es citar lo que Isaías capítulo 53, versículo 5 nos dice, cuando ahí el profeta dice, vayan allá conmigo, por favor, porque creo que es mejor que ustedes lo vean con sus propios ojos. Isaías 53, versículo 5, ¿verdad, hermanos? Este fue uno de los primeros capítulos que aprendí siendo un estudiante bíblico, ¿verdad? Miren lo que dice en Isaías 53, 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga, mire, fuimos nosotros curados. Mire, cuando se utiliza la palabra llaga, hermanos, es bien precioso el significado, hermanos, porque está hablando, hermanos, del momento en el cual nuestro Salvador fue a la cruz del Calvario. Propiamente dicho, hermanos, esa llaga, hermanos, a la que se refiere, es a una marca hecha por un golpe, hermanos, como un moretón, como un golpe, hermanos, que literalmente marca el cuerpo enteramente. La sanidad, hermanos, de la que Pedro está hablando no es como los movimientos carismáticos y pentecostales nos enseñan, ¿verdad, hermanos? De que ven a Cristo y Él va a sanar todas tus heridas de enfermedad. No, no está hablando de esa herida. Mi Biblia no habla de esa herida, hermanos. Está hablando de la herida que el pecado causó sobre nosotros por esa desobediencia en el huerto del Edén. Y que gracias a su obra que Él consumó por nosotros, por esa marca distintiva de haber muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí, hermanos, bendito sea el Señor, usted y yo somos salvos, hermanos, amén. No somos salvos por buenas obras, no somos salvos por confiar en una religión, somos salvos por la obra que el Señor Jesús consumó por usted y por mí en la cruz del Calvario, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. La sanidad de la cual el apóstol Pedro habla, recuérdalo, es espiritual, del pecado. Estábamos enfermos literalmente en todo el sentido de la palabra y con todos sus síntomas, enfermos por causa del pecado. El verbo, hermanos, que se utiliza para decir heridas, indica, hermanos, algo hecho en un momento dado, hermanos, y eso lo hacíamos todos los días y a todo momento, como todavía nuestro cuerpo pecaminoso, estamos sujetos a él, ¿sí o no? Hay un escritor que dijo estas palabras, escúchelas por favor. Aquí tenemos una nueva y extraña manera de sanar, es lo que dice el escritor, y escucha esto. El doctor, dice él, sufre el dolor de la enfermedad para que el enfermo sea sanado. ¿Puede usted imaginarse? Y obviamente estamos hablando en términos muy figurativos, hermanos, pero es como cuando uno llega por causa de una enfermedad como la que actualmente estamos viviendo, y es llegar al médico, ¿verdad? Esta semana yo escuchaba, hermanos, en la mañana, ¿verdad? Temprano, alguien cercano a la propiedad de la iglesia decir que no podía respirar, probablemente por este asunto del COVID, y se lo llevaron en una ambulancia. Y saben, hermanos, es tan bonito pensar en el hecho de que llegar uno simplemente al doctor y decirle, doctor, tengo esta enfermedad, y decirle, no te preocupes, que esa enfermedad venga sobre mi cuerpo, tú quedas libre de ella. Y eso fue lo que, bendito sea el Señor, ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió por usted y por mí.
Nuestro pecado nos condenaba, pero Él dijo, no te preocupes, yo ya lo llevé en la cruz del Calvario. Tú eres salvo por causa de mi obra, hablando del Señor Jesús, hecha por ti en la cruz del Calvario. Y eso es lo que comúnmente nosotros conocemos como el proceso de justificación por la fe en Romanos 5:1. Entonces, hermanos, es como si se operara el médico para que el paciente sea curado, hermanos. Y miren, esto fue lo glorioso de la obra consumada de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Fue gracias a ese evento tan glorioso, hermanos, que cantamos en himnos, que entonamos en poesías, que recitamos al ganar almas, que recordamos al bautizar a alguien, sí o no, hermanos, que recordamos al tomar la cena del Señor, hermanos. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga por usted y por mí, hermanos. Ese es el propósito. Pero quiero que pensemos el día de hoy, hermanos, en las implicancias de la muerte de Cristo. El apóstol Pedro, hermanos, aquí en este versículo está hablando por lo menos de dos cosas que creo que es bueno que nosotros lo llevemos el día de hoy a casa. Miren lo que dice en el versículo 24. Vuelva ya conmigo, por favor. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ahora nos dice a nosotros el apóstol Pedro, dice, siendo muertos a los pecados, miren lo que dice aquí, hermanos, ¿qué está diciendo? Léalo conmigo, por favor. Vivamos, vivamos, ¿a qué, hermanos? A la justicia. Entonces, aquí estamos ya recordando, hermanos, el propósito de la muerte de Cristo, pero quiero que piensen en este momento, hermanos, ya en las implicancias que tiene para usted y para mí. Dado que fue magno, dado que fue inmenso, dado que fue, hermanos, de alta magnitud en su vida, yo no puedo comprender cómo un creyente se pueda olvidar de ese primer amor que experimentó cuando creyó en Jesucristo como su salvador personal. Yo les he contado a ustedes, ¿verdad?, de ese creyente que se reunía donde yo fui salvo. Llegaba y nos decía, hermanos, a varios que estábamos y estamos en nuestro primer amor, hermanos. Yo no quiero que eso se acabe. La verdad es que yo no le hallo sentido a la vida cristiana, siempre viviendo sin una meta, sin un propósito, sin caminar con el Señor, sin orar, sin hablar con Él, sin compartir nuestra fe con otros. Si usted no disfruta de eso en la esencia de la vida cristiana, entonces usted no está en nada como cristiano, querido hermano. Pero pensando en las implicancias de la muerte de Cristo, hermanos, Pedro enfatiza dos cosas que deben de quedar en su mente y corazón en esta noche para llevar a casa. La primera es que Pedro está diciendo, hermanos, aquí, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, dice Pedro, vivamos a la justicia. Aquí está diciendo, hermanos, esta primer verdad. Dado que fue magno y que fue grande, hermanos, el sacrificio, dado que es como si el mismo doctor hubiera asumido la enfermedad para que usted y yo fuéramos sanados. Válgame esa ilustración tan sencilla, hermanos, pero tan profunda a la misma vez. Todo cristiano debería de determinar el día de hoy apartarse del pecado a causa de esa magna obra hecha por Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí, hermanos. Pedro utiliza, hermanos, esta palabra extraña, muertos a los pecados. Muertos a los pecados. ¿Sabe qué significa, hermanos, ese término muertos a los pecados? Muertos significa, hermanos, estar fuera. Tiene el sentido de irse. Por eso, hermanos, cuando cantan ahí en los funerales, ¿verdad?, sin esperanza y sin el Señor, y despiden a las personas. Si usted ha estado en un funeral de inconversos, usted sabe que es el peor horror que una persona puede vivir, dado a que se están despidiendo de alguien a quien jamás volverán a ver. Nosotros tenemos la esperanza de que dormimos y que cuando suene la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos tal como Él es, hermanos. Amén. Pero el perdido no. El perdido, hermanos, muere y literalmente, hermanos, está fuera para irse a un lugar del cual jamás podrá salir, hermanos. Cuando se muere una persona, hermanos, entre el mundo secular, se dice, se ha ido de nosotros. ¿Ha escuchado eso usted? Se ha ido de nosotros. La idea fundamental, hermanos, es de estar separados de. Y cuando, o hacer una distancia, hermanos, cuando dice el apóstol Pedro aquí, hermanos, dice, siendo muertos a los pecados, hermanos, está hablando de una separación, hermanos, completa los vivos de los muertos. ¿Cuántos cristianos llegamos a olvidar, hermanos, que no somos de este mundo? No somos de este mundo. Yo no puedo encontrar satisfacción en su música. Yo no puedo encontrar en satisfacción, hermanos, en sus alegrías, en los lugares que ellos frecuentan, hermanos, porque yo ya estoy, bendito sea el Señor, vivo por la fe, hermanos. Amén. Este es nuestro gran problema, que a veces vivimos tan aferrados a los asuntos materiales que pensamos que vamos a quedarnos aquí para siempre. Y no nos vamos a quedar aquí para siempre. Somos peregrinos, somos extranjeros, hermanos. Y debemos de recordar que, dado el hecho de su obra magna que el Señor Jesús realizó por usted y por mí en la cruz del Calvario, hermanos, debemos de estar muertos a los pecados, separados de ellos, marcándoles una distancia, diciendo: yo no soy más de este mundo, hermanos amados. Entonces, lo que Pedro dice es que, a la luz de todos esos sufrimientos que nuestro Señor padeció por usted y por mí, hermanos, y la muerte que Él fue, tuvo que sufrir por usted y por mí, debemos de separarnos totalmente nuestras vidas del pecado. Yo le pregunto el día de hoy, hermanos, estamos en quincena del mes de enero, la segunda semana del mes de enero. ¿Y cuáles han sido sus metas para este 2021? ¿Seguirá siendo el mismo creyente sin sabor que fue el 2020? ¿Seguirá siendo esa clase de creyente que no tiene el deseo de agradar al Señor con su vida? Hermano, ningún creyente, hermano, sensato que ha probado y experimentado a plenitud la gracia de Dios, hermanos, no tiene nada, nada que disfrutarle a este mundo, hermanos, nada. Yo no puedo ir a un bar, honestamente yo no puedo. No porque no me gustara estar ahí, hermanos, en términos carnales, ¿verdad, hermanos? A la carne le gusta eso. Pero siempre, hermanos, hay una premisa mayor, que es la obra del Señor Jesús consumada por usted y por mí en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Y sabe dónde nos gozamos? No en los asuntos materiales, nos gozamos en los asuntos espirituales, hermanos. El problema es que no queremos enterrar al viejo hombre, ¿sí o no? Queremos todavía retenerlo, ¿sí o no? Afanarnos hacia él y decirle a la carne, ¿verdad? Se nos olvida lo que el apóstol Pablo defiende en Romanos capítulo 6, cuando nos dice, ¿verdad?, que deberíamos de estar muertos al pecado, pero vivos a la justicia, ¿verdad? Nos está diciendo que el cristiano, hermanos, exactamente igual que lo describe el apóstol Pedro, debe de estar muriendo a su vida de pecado para poder agradar al Señor en su vida, porque es imposible que los que viven según la carne puedan agradar a Dios, hermanos. Entonces, yo creo que todo cristiano que quiere experimentar, hermanos, las verdaderas implicancias de la obra del Señor Jesucristo consumadas por usted y por mí en la cruz del Calvario, hermanos, nos deberían de llevar a cuidar mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de conducirme, mi manera, hermanos, de ver lo que veo en los programas televisivos, lo que hablo, los negocios que yo realizo en mi vida, hermanos, porque yo ya soy de alguien más, a quien represento en esta tierra, hermanos, y es al que se dio por mí en la cruz del Calvario. Es lo que Pedro está diciendo en todo el capítulo 1. Mira lo que dice en 1 Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, dice, no conformándonos con los deseos de que antes tenías, mire, y está hablando en tiempo pasado, ¿verdad?, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra conversación, dice, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nota el versículo 18: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Note lo que dice Pedro aquí, sino con la sangre preciosa, mire, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la primera implicancia, hermanos, es que tenemos que morir al nosotros, al ego, al yo, a nuestra vida, a nuestra carne, a nuestros deseos, para vivir el deseo del Señor en la vida que el Señor nos ha concedido después de que nos salvó.
Ahora piense conmigo en esta declaración que voy a hacer. Si Cristo pagó un precio tan alto para salvarnos del pecado y de sus consecuencias, ¿cómo podemos seguir viviendo y practicando y envolviéndonos en asuntos que sin Cristo hacíamos y disfrutábamos? No tiene razón de su obra hecha por usted y por mí en la cruz del Calvario. No suena muy lógico que un creyente diga: acepté a Cristo y sigo siendo un borracho. No hay lógica en eso. No hay lógica en eso, porque la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no estamos hablando de perfección, hermanos, porque no hay tal cosa como perfección del hombre de este lado del cielo. Llegará el día en el que sonará la final trompeta, hermanos, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Y la Biblia nos dice que seremos tal como Él es. Mientras tanto, debemos de luchar contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, no basta con no cometer pecado. Dijimos que la primera implicancia, hermanos, es apartarnos del pecado. Pero hay una segunda implicancia y con esto termino. Debemos de vivir a la justicia. Mira lo que dice Pedro acá. Dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, dice, y está hablándonos a aquellos que fuimos salvos y experimentamos esa salvación, siendo muertos a los pecados, mire, vivamos a la justicia. Para entender esto, hermanos, yo cité ahorita un momento atrás Romanos 6. Vayan allá conmigo a Romanos 6, por favor. Vayan a Romanos 6. ¿Qué es vivir a la justicia, pastor? Bueno, vamos a Romanos 6. Mira lo que dice allá en Romanos 6. Versículo 19 al 22. Nota lo que dice allá. Romanos 6, 19 al 22. Humana cosa digo, dice el apóstol Pablo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Mira lo que dice: porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mira la pregunta que hace Pablo aquí: ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Entonces, la primera implicancia es: muere el pecado, ¿verdad? Entiérralo. Si usted sabe que está mal algo delante del Señor, confiéselo y apártese de él, porque Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces, la primera cosa, o la primera implicancia dada a la magna obra de Jesús por usted y por mí en la cruz del Calvario, es: muere a tu vida pasada. Entiérrala. No le dejes una mano, ni media cabeza, ni un ojo de fuera. Entiérralo completamente. ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad, hermanos? Yo estuve predicando en diferentes funerales en Colombia, en muchas etapas del ministerio allá. Y una de las cosas que más siempre me ha sorprendido de este país y de otros países más, porque también lo pude ver en algunos en donde estuve predicando, es que la gente no la entierran para abajo, la entierran para arriba, ¿verdad? Como si fueran apartamentos. No sé si en el Perú y en Argentina, en Ecuador entierran así, pero ¿cómo recuerdo haber llegado un día a un funeral a un pueblito ahí cerca de Bogotá para predicar? Y las tumbas literalmente parecían de ultratumba, literalmente, en todo el sentido de la palabra. Y la verdad es que yo tengo muy poco temor para ir a cementerios. Trabajaba de niño en eso. Pero llegar ahí, hermanos, a ese lugar y ver que las tapas que le colocaban a esos apartamentos, ¿verdad?, de muertos ahí, hermanos, entreabiertos y saliendo mosquitos y el olor y la putrefacción, hermanos, que despedía el ambiente, fuera del horror de estar en un lugar predicando un funeral de personas que no se habían convertido, era cosa tremenda. Y a veces, hermanos, se nos olvida que tratamos así nuestra vida de pecado, hermanos. Medio lo enterramos, pero no lo hemos enterrado a totalidad de nuestra vida. Entonces, la primera implicancia es: hay que morir al pecado en nuestra vida. Pero la segunda implicancia es vivir sirviendo a la justicia. Note lo que dice el versículo 22, mas ahora librados del pecado. Y si le gusta subrayar su Biblia, subraya esta frase. Y hechos, ¿qué hermanos? Versículo 22, ¿están ahí conmigo hermanos? Romanos 6. Hechos, mire, siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La segunda implicancia, hermanos, es primero es que tienes que morir a tu vida de pecado. Y la segunda cosa es servir, servir. Si la salvación en nuestra vida no nos ha conducido al servicio del Señor en nuestra vida, yo tengo que hacer un análisis de, no de los efectos, no de mi salvación, sino de los efectos inmediatos que la salvación debe de producir en usted y en mí. Sí están conmigo, hermanos, ¿verdad? Debe de conducirme la salvación a hacerme un siervo, un doulos de Cristo. Se dice que en los barcos, obviamente de los tiempos bíblicos, ¿verdad, hermanos? Se utilizaban dos clases de esclavos. Los esclavos, hermanos, que eran visibles ante los ojos del capitán de la navegación. Y estaban, hermanos, esos esclavos, esos doulos, es la palabra original, hermanos, que estaban en las remeras, literalmente, hermanos, donde nadie los veía, literalmente empujando el barco ahí, hermanos, con sus manos moviendo el barco hacia adelante y hacia donde el capitán marcaba. Se nos olvida, hermanos, que tenemos un capitán, hermanos, ya que nos ha redimido, hermanos, y que no importa si estamos en un lugar visible o en un lugar no visible, la implicancia es que yo debo de servir en algo al Señor en mi vida cristiana. Si no, no tiene objeto la vida cristiana. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces, lo que más nos está haciendo falta en la obra del Señor, en la primera iglesia bautista de habla española, es remeros. Que estén dispuestos, hermanos, a que, sin recibir o no aplausos, sirvan al Señor, hermanos. Porque esa es la implicancia. Somos siervos de Dios, hermanos. No somos siervos de hombres, hermanos. Este no es el siervo de la primera iglesia bautista de habla española quien está hablando en todo el sentido de la palabra. Es el siervo del Señor, hermanos. Y siendo siervo del Señor, hermanos, debemos de implicarnos, mojarnos los pies, enlodarlos en la causa del Señor. Si no, no tiene objeto. Somos siervos. Eso es lo que somos. Somos siervos. Todos ustedes y yo sabemos que cuando se habla de los siervos en el Antiguo Testamento, los siervos, hermanos, tenían la obligación de servir hasta a 7 años por obligación. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Sí recuerdan eso? Cuando el siervo cumplía esos 7 años y llegaba a formalizar un hogar en el lugar de su amo, y el hombre llegaba a empatar de manera adecuada con su dueño, como por 7 años de esclavitud, el siervo tenía dos opciones: quedar en libertad. Y si no se quería ir, hermanos, se le perforaba una oreja, se le horadaba una lesna, dice así, ¿verdad? En la versión antigua, se le perforaba un oído. Para recordar que el lugar en donde él estaba sirviendo ya no era por obligación, porque lo habían llevado por esclavitud a servir, sino que ahora, por esa arracada, candonga, arete, como usted le quiera decir, ¿verdad, hermanos? Escuchen esto. Le recordaba a toda la sociedad, al tener su oído perforado y con esa arete, de que ahora era un siervo por amor. Y eso es lo que somos nosotros, hermanos. Somos siervos por amor. Somos siervos por pura gracia de Dios, hermanos. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en mí ni en usted. Lo bueno viene a causa de la salvación que Él nos dio, hermanos. Amén. Y debemos de ser siervos. Siervos por y para el Señor. Entonces, hermanos, servir a la justicia significa servir a Dios. Significa hacer su voluntad, hermanos. Y esta es una de las luchas más grandes del creyente, hermanos, a quienes Pedro escribe, pero también es una de las luchas más grandes de toda iglesia local. Encontrar que como dije en esa descripción, hermanos, no importa si estamos encima de la embarcación limpiando o si estamos debajo de la embarcación remando, hermanos, el asunto es que debemos de servir. Pero es importante, hermanos, que pensemos que los creyentes a los que Pedro estaba escribiendo, hermanos, estaban satisfaciendo sus propios deseos carnales. Por eso esa insistencia de Pedro, mire otra vez primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, dice: no conformándonos, dice,
con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Note capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Miren, que batallan contra el alma. Era una lucha de los creyentes ahí, a los que Pedro escribe en la gran dispersión. Noten 1 de Pedro 4, 1 al 3. Dice: porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Dice: vosotros también, estando armados del mismo pensamiento, dice que él ha padecido en la carne, cesó de pecado, dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Note el versículo 3, y si quiere leerlo conmigo, por favor, sería bueno. Mire lo que dice, todos, por favor. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Ya eso nos debe de bastar. En otras palabras, Pedro nos está diciendo: mira, ya lo hiciste mucho tiempo, ahora sirve al Señor. Es lo que Pedro está diciendo. Es lo que Pedro nos está diciendo. Miren, yo creo que estamos en una muy buena etapa, hermanos, donde como creyentes debemos de despertar al servicio a través de la iglesia local. Al servicio a través de la iglesia local. Ahora Pedro dice, hermanos, que a la luz de la muerte de Cristo, Pedro está diciendo: ¿cómo pueden seguir viviendo así? Siendo tan egoístas, tan indiferentes, conformándose a este mundo. No, dice: ya, basta ya, es lo que Pedro está diciendo en el versículo 3. En la versión 60 dice: basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los hombres. Entonces, estas fueron las palabras, hermanos, concluyentes de Pablo cuando dijo en Gálatas 6:14 esta declaración. Note lo que dice allá: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Déjeme hacer una pequeña conclusión, y con esto quiero cerrar este estudio de 1 de Pedro 2:24. ¿Tiene para usted sentido la muerte de Cristo? Es una buena pregunta para reflexionar todos, incluyendo a su servidor. ¿Tiene sentido para usted la muerte de Cristo? No va a tener sentido si la usamos solo para golpearnos el pecho una vez más y seguir viviendo como antes. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Isaías, hermanos, que cuando él padeció su muerte por nosotros en la cruz, dice en el versículo 11, dice: del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. En la versión 60 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y vivirá por largos días. Hermanos, miren, ¿qué implicancias tiene para usted la muerte de Cristo? Y creo que es bueno que nos vayamos con esto en mente. ¿Me lleva al servicio? ¿Me lleva al compromiso? ¿O no me ha llevado a nada en mi vida cristiana? Hermanos, la vida cristiana es, en su esencia, como usted lo puede estudiar en todo el capítulo 6 de Romanos, es servicio al Señor. Porque ahí es donde está el sentido, el valor de un hijo de Dios. He estado haciendo un análisis del libro de los Hechos, y todo lo que vemos de la iglesia en el libro de los Hechos, hermanos, era una iglesia viva, determinada, padeciendo, pero triunfando con la proclamación del Evangelio, porque entendían las implicancias de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí, hermanos. Hermanos, hay que despertar. Es tiempo de trabajar, hermanos, amén. Es tiempo de servir, es tiempo de hacer algo por el Señor. Mientras el Señor nos tiene de este lado del cielo, hermanos, dados los tiempos que nos está tocando vivir, porque son tiempos atípicos, que el Señor nos halle a usted y a mí fieles, viviendo por su gloria en nuestra vida cristiana, hermanos, amén. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, al meditar en estas declaraciones del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, Señor, ¿cómo se nos debe de llevar a nosotros como cristianos a pensar la manera en la que vemos tu obra hecha por nosotros en la cruz? Yo decía de esta descripción de este teólogo, que es como si hubiera venido el doctor y hubiera dicho: yo llevo tu enfermedad
y estás libre de ella, Señor. Gracias por llevar nuestra llaga, nuestro pecado, y liberarnos para servir, Señor. No nos has salvado con otro fin. Nos has salvado para servir. Permítanos, Señor, servir y ser siervos por amor, siervos por gozo, siervos por alegría. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, de meditación. Y mientras regresamos a casa, pensemos, Señor, ¿qué valor tiene la obra del Señor Jesús por mí en la cruz? ¿Qué estoy haciendo por Él? Padre, ayúdanos, obra de manera especial. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este tiempo, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Y pido, Señor, que mientras tu palabra ha sido predicada, sea tu Espíritu Santo quien nos ha hablado a nosotros. Obra de manera especial, Señor, en tu pueblo. Bendice este día. En Cristo Jesús. Amén.